Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. La política española se congeló el día 20 de diciembre. No había mayorías y había que negociar, ponerse de acuerdo para conseguir gobierno. No hubo manera. Ahora comienza de nuevo otra campaña electoral. Los partidos políticos ya se han puesto a ello. Los ciudadanos ya estamos cansados de shows electorales y golpes de efecto. Y las dos próximas semanas pueden convertirse en un suplicio político. Es un momento que puede servir para la confrontación, para la discusión, el acalorado debate, incluso para el insulto, pero que también puede tener una visión positiva. Puede servir para el encuentro. ¿Por qué no? El Movimiento Eclesial Comunión y Liberación apuesta en un comunicado por el encuentro con el otro en la política. Las preocupaciones de los ciudadanos, da igual la ideología política, son las mismas, y la inquietud por buscar el bien común, la convivencia y la solución a los problemas es idéntica. Obviemos las siglas electorales, obviemos las ideologías y pensemos en las personas. ¿Acaso no necesitamos compañía? ¿Acaso no necesitamos amar y ser amados? ¿Acaso no queremos todos construir juntos? ¿Acaso no vivimos todos en una misma sociedad? Es necesario que encuentre espacio en nosotros la experiencia elemental de que el otro, incluso el adversario político, es un bien para la realización de nuestra persona y no un obstáculo, afirma en su mensaje Comunión y Liberación. Preguntado por estas nuevas elecciones, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, ofrecía de manera sencilla lo que piensan todos los españoles, que acertemos en este segundo intento, y pedía a los políticos lo que solicitan todos los españoles, que se acerquen unos a otros, que hablen. Difícilmente podemos entendernos si no hablamos. En la cultura cristiana, en la experiencia de la Iglesia, existe una figura que puede ser interesante para superar este momento político. Se llama sínodo, sinodalidad. Significa caminar juntos, significa caminar unidos, significa amor, amar incluso al contrincante político. Es momento de convertir las campañas electorales en una especie de sínodo. Alguno pensará que me he vuelto loco. No. Es necesario dejar de hablar, exponer y mostrar los programas, dejar de pensar en sillones y en candidatos y comenzar a hablar de propuestas y de acuerdos. En esta campaña, más que hablar, los partidos deberían escuchar al otro. Voy a hacer una petición casi utópica. Todos los programas políticos de esta campaña tienen algo en común. Todos tienen buenas y malas propuestas. Todos tienen grandes ideas. ¿Por qué no empiezan a dejar a un lado las siglas y se centran en las ideas? ¿Qué más da quien las proponga? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en lo importante, en lo urgente, y tras las elecciones se forma un gobierno? Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Evangelio buenas tardes de mañana?
Pues mira, en este 11º domingo del tiempo ordinario nos encontramos con que ya decía el Papa que Lucas presenta sobre todo el Evangelio de la Misericordia. Pues mañana tenemos uno de los momentos, que es el pasaje de la mujer pecadora cuando Cristo acude a casa del fariseo Simón a comer y aquella mujer le enjuga los pies, le riega con sus lágrimas, y entonces aquel fariseo lo que dice es: este es un profeta, pues si realmente fuese así sabría que esta mujer es una pecadora. Entonces cuando Cristo le pone a aquella parábola del prestamista que perdona al que más le debía, dice: esta mujer mucho se le perdona porque mucho ha amado, mientras que tú, tu recepción ha sido mero cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en la vida Dios nos pide una vez más que los cristianos no juzguemos, porque como dice el refrán, media humanidad habla de la otra media humanidad y nos quedamos en las apariencias. Dios mira el corazón de las personas y lo bueno que tenemos cada uno.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Cuidar el planeta, cambiar el modelo de consumo, centrarnos en el cuidado de la casa común, son temas muy importantes y casi olvidados. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces.
¿Sabes que la típica manzana que no compras porque está un poco feuca o porque es demasiado pequeña puede cambiar nuestro modelo de consumo? Pues mira, puede. Y ahora te vas a preguntar por qué es necesario cambiar este modelo. Pues mira, por ejemplo, porque cuando te adentras un poquito en la selva del Amazonas, ves cuánta capacidad tenemos los hombres de intervenir y destrozar nuestra casa común. Por ejemplo, la deforestación masiva está acabando poco a poco con la riqueza natural, caso de muchos indígenas obligados a abandonar su tierra en la más absoluta pobreza. También porque los cultivos para exportación, es decir, para que luego, lo que luego nos comemos nosotros, ocupan miles de hectáreas que dejan la tierra infértil para los agricultores originarios. También el agua está contaminada por los vertidos de las grandes petrolíferas y provocan enfermedades a los vecinos de la zona. Todo esto lo cuenta Jaime Palacio, secretario técnico de redes y habitante de la Amazonía durante algunos años.
Hay que poner freno de inmediato a esta realidad, a estos procesos de deterioro. Y además hacerlo de manera integral, con una única respuesta para una sola crisis socioambiental.
Existen grandes problemas ambientales. Están relacionados con la pobreza y la desigualdad. Y todo esto tiene mucho, pero mucho que ver con los modos de vida nuestros, de la gente de Occidente. Así que para que estas tres máximas entren y les queden muy claritas a la sociedad española, las organizaciones de la Iglesia Católica, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, inspiradas en la encíclica Laudato Si, han unido fuerzas durante los próximos 2 años en la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, presentada esta semana en Madrid. Como respuestas inmediatas, por ejemplo, las organizaciones proponen acudir a comprar productos, por ejemplo, a las redes de comercio justo. Si exigimos saber de dónde vienen o cómo se producen los alimentos, esto genera un cambio en el modelo productivo. Otra propuesta es evitar el desperdicio. En España, ojo al dato, el 40% de los alimentos desperdiciados proceden de los hogares. No tirar esa comida marca una gran diferencia. También es importante, como os decía al principio, no descartar en el mercado las piezas que no te gusten por su aspecto o su tamaño, porque si compras una manzana fea, el productor no la tirará. Como guía de la campaña van a utilizar estas entidades un decálogo con puntos que se van a reflexionar cada 2 meses. Por ejemplo, en septiembre y octubre, porque en septiembre empieza la campaña, vamos a apoyar la causa de los pobres. En noviembre y en diciembre redescubriremos el valor de las cosas sencillas en nuestra vida y así hasta abril de 2018. Toda la información de la campaña en www.enlázateporlajusticia.org.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy teníamos audiencia del Papa, los participantes de una conferencia para las personas con discapacidad. ¿Cómo ha ido?
Pues ha sido delicioso, la verdad. El Papa ha saludado uno a uno. Están aquí celebrando el jubileo de los enfermos y personas con discapacidad y, bueno, pues le han hecho preguntas, le han dicho sus testimonios. El Papa les ha ido contestando, pues, cosas como que la diversidad es una riqueza, un mundo donde todos son iguales sería un mundo aburridísimo. Pero ha habido un momento que, como siempre, rompiendo el protocolo, ha sido el mejor. Estaba el Papa contestando una pregunta y de repente una niña con síndrome de Down, rubia, se ha echado arriba las escaleras, pim, pam, pim, pam. Mira, vamos a escuchar, así ha sido la secuencia.
Uno conoce de una manera, un otro de una otra.
Uno conoce de una manera, otro de otra.
Possono conoscere Dio.
Todos pueden conocer a Dios. Vieni, vieni, vieni. Ven, ven, ven.
Esta es coraggiosa, ¿eh? Esta
es valiente. Ven, ven.
Bien. ¿Me das un besito?
¿Me das un besito?
Esta no ha paura. Esta rischia.
No tiene miedo. Esta se arriesga.
Esta sabe que la diversidad son una riqueza.
Esta sabe que la diversidad es una riqueza.
Esta mai será discriminada, ¿eh? Sa defenderse da sola.
Nos ha dado una lección. Esta no será nunca discriminada, esta sabe defenderse sola. Ha sido un momento tan tierno que, bueno, apenas 5 minutos después, otra se ha animado y también se ha sentado a los pies del Papa y así continuaba la audiencia. Al final, un sacerdote del sur de Italia le preguntaba al Papa, como párroco, qué consejo les da. Y sobre todo cuando hay problemas para la acogida de las personas con capacidades diferentes o discapacitadas. Y les decía el Papa, ¿qué consejo puedo dar? Pues que un párroco que no coja a todos, mejor que cierre la iglesia. O todos o ninguno. Y claro, los chicos y chicas se volvían de nuevo a romper en un enorme aplauso.
Bueno, y antes el Papa tuvo un encuentro con los estudiantes del Observatorio Vaticano. El agua, muy importante.
Sí, ha sido una defensa del agua como un problema de justicia. En la Specola Vaticana, en este observatorio astronómico, esta escuela se ocupa ahora mismo del estudio del agua en el sistema solar. Y por eso el Papa ha subrayado que es cultivar la alegría, cultivar la ciencia y cuánto la Iglesia es amiga de la ciencia verdadera y fundada, tanto la humana como la divina.
Bueno, y ya lo anticipabas, mañana es el jubileo de los enfermos. ¿Qué hay preparado?
Santa Misa. Santa Misa a las 10 en la Plaza de San Pedro, con todos los que han participado. Por supuesto, lugar privilegiado para enfermos y discapacitados. Después a las 12 el Ángelus, y ellos continuarán con una peregrinación hasta la Puerta Santa. Desde las 2 hasta las 7 de la tarde está previsto este momento. Pero además, Álvaro, te recuerdo que todavía mañana y hasta el lunes siguen instaladas esas 4 carpas, esos 4 health points, puntos de salud, en las 4 basílicas papales para todos los sin techo. Les están revisando uno a uno gratis, desde mamografías hasta atención pediátrica, pasando por vacunas y todo tipo de medicina general. Así que son los favoritos del Papa, ya lo sabemos, pero además este fin de semana son los protagonistas en el Vaticano.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Hablamos. Y ya saben que de vez en cuando me gusta traer hasta aquí alguna de las cartas pastorales de los obispos. Mucha gente no las conoce y es una pena. Hay auténticas joyas. Hoy traigo una. El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, centra su carta pastoral de esta semana en un tema muy importante, el envejecer con esperanza. Recomiendo a todo el mundo que la lea. En ella parte de la famosa anécdota del violinista Paganini, que terminó un concierto con una sola cuerda, y hace una bella reflexión sobre la vejez. ¿Cómo afrontarla?
¿Que cuentan menos conmigo? Ya contaron contigo cuando eras más joven. ¿Que no te piden consejos? Ya aconsejaste bastante cuando eras joven y tenías a tu cargo unos hijos que cuidar, unos alumnos a los que educar, una comunidad a la que guiar. Entonces, ¿ya no hay nada que hacer? ¿No queda más que arrinconarse y pudrirse? De ninguna manera. Sigue animando, sonriendo. Sigue estando ahí para cuando te necesiten y, sobre todo, sigue rezando para que el mundo avance por caminos de paz, de respeto a las personas, de justicia y de solidaridad. ¿No es hermoso el ejemplo que nos ha dejado el Papa emérito Benedicto XVI, retirándose en el silencio, el estudio y la oración? No pierde la paz, no se amarga por no estar en el primer puesto de la actualidad, presta un inmenso servicio.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
4 candidatos, una cita electoral, un único debate.
Debe gobernar el que tenga más apoyo,
porque Podemos hoy no lo representa Iglesias.
Yo voy a intentar gobernar con los partidos constitucionalistas.
Quiero pactar un gobierno progresista con el Partido Socialista.
El próximo 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas. Y este lunes a las 10 de la noche, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera debaten en COPE.
Yo le ruego a usted que diga la verdad.
Escuchando estas cosas que dice, que son una gran mentira.
Escúchalo en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo y con los mejores analistas.
Ha cambiado el discurso con mucha frescura.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigente para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Betón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bitch, don't curse God when the doctor calls with a stern voice and test results, and he asks you to come in right away.
I bet you don't curse God when you're on the plane in a turbulent.
Se está celebrando en Cáceres la octava edición de su Congreso Teológico Pastoral, un congreso en el que participa más de 600 personas y donde se quiere iluminar el sínodo diocesano y también conocer el papel de la mujer en la Iglesia. Hasta allí nos vamos y para ello contamos hoy con Jesús Moreno Ramos, secretario del Sínodo y vicario de Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres. Jesús Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en plena pausa para comer del Congreso. ¿Cómo está yendo? ¿Qué balance hace de lo que están viviendo?
Pues está siendo muy interesante todas las ponencias que estamos teniendo y la asistencia pues también es muy interesante. Han venido numerosos coordinadores y secretarios de los grupos sinodales y también muchos sacerdotes y miembros de la vida consagrada de la diócesis.
Bueno, el congreso fue inaugurado el viernes por Darío Vitali, doctor en teología y profesor de la Universidad Gregoriana de Roma. En su intervención hacía una broma. Bueno, puso un ejemplo que quiero comentar, ¿no? Creo que sacó una moneda de 2 euros y dijo: las dos caras de una moneda son fe y esperanza.
Sí.
Fe que espera y esperanza que cree. Siempre deben ir juntas. Y en ese momento preguntó: ¿y el amor dónde está? Y él mismo respondió: en que te vayas a comprar un café conmigo. Jesús, caminar juntos. Un sínodo es eso, la manifestación del amor.
Sí, es caminar juntos y, como también decía el profesor Vitali, escuchando a Dios y escuchándonos unos a otros, ¿eh? Y escuchando a Dios a través de los demás. Es decir, que es un camino también pendiente de la palabra de Dios que se hace actual hoy.
Bueno, ya.
Sí.
Creo que además, claro, os pilla que estáis justo en la mitad del sínodo de la diócesis, ¿verdad?
Sí, más o menos, porque aunque fue convocado en el 2013, pero bueno, todos aquellos trabajos previos, la encuesta que se hizo y lo que son los trabajos propiamente de los grupos sinodales, estamos en el tercer tema y son 4 temas. Todavía quedan las asambleas finales, más o menos es el Ecuador, sí, donde estamos ahora.
¿Y cómo va el debate de los temas? ¿Hay propuestas, hay iniciativas, hay participación?
Sí, actualmente hay 3.000, si no me confundo, 3.906 personas participando en 377 grupos sinodales. Y bueno, se están recibiendo ya propuestas de los primeros temas que han acabado, han finalizado el primero, el segundo y prácticamente el tercer tema, le queda poco tiempo. Del primer tema han llegado ya unas 1.700 aportaciones y del segundo 800 y pico. Y bueno, eso es signo de que el pueblo de Dios quiere participar, quiere dar ideas, que la reflexión está siendo fructífera. La experiencia de iglesia comunidad y de iglesia que camina, pues yo creo que es un gran bien para nuestra diócesis en este momento.
Bueno, y hoy están centrados en el papel de la mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia, en la fe, en la responsabilidad social?
Hemos tenido una primera ponencia esta mañana precisamente de Monseñor Jesús San, que nos ha hablado de los retos de la Iglesia en la evangelización, retos en el mundo de hoy. Y en esta necesidad de estar presente en el mundo de hoy, pues lógicamente la mujer tiene un papel importantísimo que quizá todavía no ha sido suficientemente reconocido en la Iglesia. La rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, doña Miriam Cortés, ha hablado precisamente de esto, ¿no?, de la mujer en la Iglesia. Ella lo ha relacionado mucho con el papel del laico. En buena medida queda mucho por hacer para que el laico no solamente coopere con los clérigos, como muchas veces entendemos, sino que realmente se sienta partícipe y se le reconozca su derecho a participar en la Iglesia. Claro, el papel de la mujer es muy deudor de la consideración que se tenga del sacerdocio común de los fieles y del laicado, ¿no? Que muchas veces queda como en segunda división. Yo creo que todo eso es un camino que es verdad que ya se trató en el Concilio Vaticano II, en la Christi Fidelis Laici, pero queda mucho por aplicar, mucha doctrina por aplicar.
Y en vuestra diócesis, ¿cuál es el papel de la mujer en la diócesis de Coria Cáceres? Porque creo que, además, el obispo Monseñor Francisco Cerro mostraba que es importante el papel de la mujer en la Iglesia, tiene que ser importante y relevante.
Bueno, es no sé si es pionera, pero sí que ya desde hace bastante tiempo las mujeres tienen un papel en principalmente en los secretariados diocesanos y en las delegaciones episcopales, ¿no? Ha habido mujeres y hay mujeres en la delegación como delegadas episcopales, por ejemplo la hubo de pastoral juvenil, de relaciones interconfesionales, miembros de secretaría, el consejo de pastoral diocesano, pues lo que es el apartado de los seglares hay bastantes más mujeres que hombres. En este mismo sínodo, en las comisiones de ponencia, pues no sé si puede decirse que haya aproximadamente el mismo número de mujeres que hombres, ¿no? No sé si somos diferentes, pero sí que desde luego nuestra iglesia, y no digamos si nos vamos ya al nivel de las parroquias, no sería nada sin las mujeres.
Está claro.
Yo creo que nuestro sínodo, en estos 3.900 sinodales, pues un 80% son mujeres, un 70%.
Y esta noche tenemos la clausura, el concierto de Luis Guitarra. ¿Qué tenéis preparado? ¿A qué hora es? Y bueno, estamos a tiempo de asistir.
El punto es el broche final, ¿no? El broche final a eso de las 9 de la noche tendrá un concierto de Luis Guitarra, que también irá acompañado de momentos de silencio, de oración, de reflexión, que el mismo Luis hace. Y será precisamente en el centro que tenemos dedicado con ocasión del Año de la Misericordia, ¿no? En el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado. Ahí va a ser la celebración de la Eucaristía como conclusión del Congreso y el concierto posteriormente.
Pues Jesús Moreno, secretario del Sínodo y Vicario de Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, muchísimas gracias y que vaya bien lo que queda de Congreso. Seguís hablando de la mujer, ¿verdad?
Sí, seguimos esta tarde. Seguimos esta tarde hablando de la mujer. Tenemos dos ponencias. El papel de la mujer en la transmisión de la fe y en el compromiso social, y también en la misión de la pastoral de la Iglesia. Contaremos con la presencia de María Inmaculada Galván, que es directora y presentadora de televisión, y después Lourdes Grosso, que es profesora de la Facultad de Teología San Dámaso.
Pues nada, lo dicho, que vaya bien lo que queda del Congreso. Jesús Moreno, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. About to take your one last breath, and you're holding on before you say goodnight.
Y en el espejo seguimos hablando de pastoral y evangelización. María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Me da la sensación de que ha podido pasar informativamente por alto la preciosa homilía del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos durante el reciente Congreso Nacional Misionero celebrado en Colombia. El cardenal Filoni decía a los participantes que la misión de evangelizar debe ser un estímulo constante para no acomodarse en la mediocridad, sino para continuar creciendo en la fe. Bien sabemos que el mandato de Jesús de ir por todo el mundo está presente en los escenarios, los desafíos nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, siempre mediante el testimonio de nuestra vida. Nos advierte el purpurado, nos lo decía, que al ser enviados encontraremos muchas veces la cerrazón mental en contra, la ceguera, el prejuicio por parte de aquellos que todavía no conocen y reconocen a Cristo y que, sin embargo, presumen de juzgar incluso a Dios y querrían ser los instigadores de sus comportamientos. Pues sí, algunos se sienten, es verdad, ¿no?, gravemente ofendidos o irritados. La rabia, la abierta oposición a Cristo crece al constatar que el Señor enseña con autoridad, pero una autoridad que no viene de la ciencia ni de la doctrina, sino del Espíritu Santo. Bueno, pues nada de ello debe hacernos encoger nuestro corazón ni nuestra actitud, aunque tengamos la impresión de que el anuncio de la fe no suscite entusiasmo. El cardenal Filoni recordaba además que para los que somos discípulos y misioneros, el límite de nuestro pecado, nuestra imperfección, no debe ser tampoco una excusa. Al contrario, la misión de evangelizar debe ser un estímulo constante para no acomodarse en la mediocridad, sino para continuar creciendo en la fe. El don de vivir esa fe auténticamente evangélica y la alegría de anunciar con gran autoridad espiritual su palabra entre los hombres. Esa es la pasión evangelizadora a la que se refiere también el Papa Francisco, porque bien sabemos que la fe es un don de Dios y no fruto del proselitismo. Crece gracias a la fe y a la caridad de nosotros, de sus testigos y evangelizadores. A sus discípulos, cuando vamos por los caminos del mundo, lo que se nos pide es ese amor que no se mide, sino que tiende más bien a tratar a todos con la misma medida del Señor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Because I